Oficial Mariana Farfán, bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol, Débora García, Mariana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Débora, Juan, y a todo el equipo y a la audiencia.
Buen día, Mariana.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás, Mariana? Qué hermosa noticia. Nosotros nos estábamos yendo del aire, estábamos terminando nuestro programa y nos fuimos con la noticia de que se estaba tratando, obviamente haciendo muchísima fuerza para que se pudiera aprobar este cupo trans en nuestra provincia, pero nos fuimos solamente anunciando que se estaba tratando. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, la verdad que es una noticia más en cuanto al paso, primero a reconocimientos de ciertos colectivos y comunidades, ¿no? Trans, transgénero, travesti, que son minorías y que están postergadas en un montón de reconocimiento social, en un montón de derechos, porque esa es una realidad, por eso hay que poner estos cupos, en un montón de oportunidades. Realmente se dificulta mucho para ciertos colectivos y a veces hablando con muchísimos compañeros y compañeras que pertenecen ahí, siempre nos dicen, bueno, hay un montón de colectivos que tienen que ver con una comunidad especial, pero nosotros sufrimos algo que tiene que ver con la imagen, uh-huh. Porque muchísimos otros no impacta, digamos, el tema de la identidad en la imagen. Bueno, nosotros que tenemos ese tema y la verdad que las sociedades de hoy tengamos prejuicios, tengamos discriminación, tengamos no reconocimiento a alguien simplemente por una identidad sexual a esta altura de los tiempos de la historia, resulta como para debatir y resulta como para avanzar. Y en este sentido es que en la provincia de Entre Ríos nos pusimos en sintonía con las políticas nacionales, porque recuerden que ya tuvimos hace poco también el reconocimiento del cupo trans.
El 4 de septiembre.
Exactamente, bueno, por un decreto de Alberto. Y ayer en la sesión votamos justamente un proyecto de ley donde se le reconoce, va en la misma sintonía que el nacional, se reconoce el 1%, donde digamos el Estado va a tener que dar o reservar como puestos de trabajo a este colectivo, ¿eh?
O sea, te hago una consulta, Mariana, perdona que te corte, calculo, quiero creer con todas mis ganas que fue por unanimidad.
Sí.
Ah, bien.
Fue por unanimidad, sí. Vamos a reconocerlo en ese sentido.
No, pero es importante saberlo, porque es un derecho que se ha garantizado. Entonces es importante saber que en esa línea, al menos más allá de las cuestiones ideológicas, estamos de acuerdo que es un sector que no tiene derechos garantizados y hay que hacerlo.
Totalmente, Débora. Te diría, estuvimos hablando inclusive la misma mañana de ayer, yo por ejemplo con la diputada radical Gracia Jarolaski, ella también tuvo una exposición, en ese sentido un poco lo que estaba diciendo yo, ¿no? Gracia Jarolaski del Partido Radical, uh-huh. Expuso también eso, que la verdad que hoy en estos tiempos tener que hablar de reconocer a alguien simplemente por el hecho de un tema de identidad, bueno, entendía que esta ley era necesaria y bueno, ya lo compartíamos con ella, así que en ese sentido decir, bueno, es un pasito, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un 1% en lo que sería, bueno, el Estado provincial, sus organismos descentralizados y empresas estatales, y también esta ley dispone un régimen de incentivo fiscal para lo que sería empresas privadas que contraten a personas trans. Y está bueno eso.
Qué bueno, a ver, ¿cómo es eso, Mariana?
¿Qué?
¿Cómo es eso? Explícame, qué bueno que está, digo.
Sí, bueno, eso en la ley habla de eso, de ¿no? De un incentivo fiscal para las empresas privadas que hagan este tipo de contrataciones. Esto también está sujeto a reglamentación, que de hecho prescribe la ley que deberá ser reglamentada en los dentro de los 90 días. Pero, digamos, por cada empleado en estas condiciones se otorga un bono fiscal correspondiente a una alícuota sobre las contribuciones patronales. Así que está bueno esto, como para que también se incentive, como para que las empresas privadas puedan también incorporar. Así que esto no solamente lo garantiza respecto a donde nosotros tenemos competencia, que es el Estado provincial, sino que también la idea es extenderlo a que las privadas tomen esta iniciativa, tomen esta propuesta. Bueno, la verdad que una alegría, porque esto simplemente significa ni más ni menos que igualar.
Tal cual.
Igualar, sabemos que, y aparte estar en sintonía con el gobierno nacional. Recordemos que la provincia de Buenos Aires fue una de las primeras que tuvo cupo trans, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Para el 2015, uh-huh. Eso lo recuerdo. Es más, se reglamentó recién en diciembre del 2019, o sea, era... se llevó 4 años para reglamentar esa ley.
Bueno, pero sin dudas es un paso muy, muy importante. Y esto te lo ato automáticamente a un proyecto que sé que estás trabajando. No sé si ya lo presentaste. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el tema de la indumentaria escolar y las cuestiones de los adolescentes. ¿Puede ser?
Sí, sí. Bueno, en realidad tengo un proyecto que propone, bueno, esto sale, a ver, lo quiero aclarar como para remontarlo, esto sale de una experiencia personal donde yo veía que las chicas, las niñas, muchísimas veces tenían con los temas de la indumentaria, ¿no es cierto? Hoy uh-huh. en las escuelas que ir con pollera. Cuando en la vida cotidiana, la realidad, ¿no es cierto? Tienen la misma indumentaria que los chicos, uh-huh. usan jean, todo, bueno. Me puse ahí a ver de qué se trataba, de dónde salía, y hay un montón de reglas, de normativas, de lineamientos que están en los establecimientos educativos, que son los acuerdos escolares de convivencia. Ajá. Dentro de esos acuerdos escolares de convivencia hay previstas muchísimas condiciones. Bueno, este proyecto mío propone que, digamos, por debajo de ciertos valores, de ciertos principios que son constitucionales, no puede exigirse al alumnado una distinción, por ejemplo, por género en cuanto a la indumentaria, o por ejemplo criterios discriminatorios o desiguales respecto no solamente a la vestimenta, sino al estilo o corte o color de pelo, al uh-huh. uso de aros, a uso de pulseras o digamos accesorios de estética personal, a que no pueda verse un tatuaje. Todo esto no hace a la calidad educativa de nuestros y nuestras alumnos y alumnas, tampoco hace o mejora el tema pedagógico, así que la verdad que me parece que a la altura de estos tiempos, por ejemplo, algunos dicen que el hombre no puede llevar pelo largo porque no es higiénico. Bueno, pero las mujeres sí.
Claro. Hoy digamos, ¿Cómo pasa la higienidad desde el varón a la mujer con el pelo, ¿no? ¿En qué cambia? ¿Cuál es...? Es cierto, ¿cómo nos acostumbramos a esas cosas ilógicas?
Pero por supuesto, no tiene que ver con el género la higiene. Y también a veces, fíjense que, por ejemplo, ya no se puede llevar en el pelo, exhibir el pelo colores escandalosos. ¿Cuál es el criterio de un color escandaloso?
O sea, ¿cuál sería un color escandaloso?
Claro, pero aparte... Fíjate, Débora, que, por ejemplo, hay chicas que pueden llevar, no sé, mechitas o teñidas de rubio y tal vez, no sé, un color azul, que es una mechita, es un color escandaloso, pero no un color amarillo rubio porque es algo que está naturalizado. ¿Cuál es el criterio? ¿Es escandaloso o no? Eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea es que por debajo de este marco normativo de no discriminación, de igualdad de género, de libertad de expresión, no puedan reglamentarse este tipo de normativas, porque la verdad que a veces se prohíben, en la práctica se prohíben conductas que están en clara oposición a los derechos de igualdad y no discriminación de la Constitución Nacional, que tienen disposiciones con jerarquía constitucional y también con la inclusión de los tratados internacionales que tenemos.
Tal cual. Vos sabés que quizás
la identidad de género,
A eso iba a apuntar. Quizás hay quien lo pueda ver más o menos importante este tema, pero para la vida de los adolescentes es muy importante, te lo dice la mamá de un adolescente que, por ejemplo, el año pasado, un gran tema el colegio en el que asiste porque no podían usar, con el calor que hizo ese año, no podían usar bermudas. Las chicas pueden ir de pollera, pero los varones no pueden ir de bermudas, por ejemplo. Está terminantemente prohibido. Terminaron yendo un par de varones con pollera, se armó un lío, en forma de protesta, ¿no? Qué importante que es esto, porque si no seguimos heteronormando todo el tiempo.
Totalmente. Y aparte, Débora, nosotros a nuestros chicos en las entidades educativas siempre hablamos de inculcarle valores, ¿no? Valores que están a la altura de estos tiempos, valores de igualdad, valores de inclusión, valores de no discriminación, y esto va en clara contraposición a eso. O sea, una exclusión, una restricción o una preferencia por estos motivos. A ver, yo inclusive me puse a buscar fallos y había un fallo que hablaba de por qué se, para ver, ¿no? Un antecedente, porque eso ya estaba previsto en otras actividades inclusive, y nosotros se lo establecemos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Por ejemplo, las trabajadoras enfermeras de auxiliares para prestar servicios en una empresa, porque les exigían una cofia, un delantal, la falda, como dice ahí, o medias, y no tenían la opción de lo que llamaban en el fallo pijama sanitario, que vestían los hombres de la misma categoría, en los mismos servicios, en las mismas condiciones. Entonces, eso se dictamina y se condena que debe restablecerse la igualdad, permitiendo que puedan desempeñar la actividad en las mismas condiciones, y eso implicaba la misma ropa de trabajo asignada para los hombres. Así que esto tiene que ver con derechos. Bueno, esa es mi propuesta en este proyecto, y estamos hablando siempre de lo mismo.
De igualdad, de derechos, de desestigmatizar. Es muy, muy, muy importante. Y aparte los gurises y las gurisas medio como que nos llevan puesto en esto, Así que está bueno. O sea, toman la posta ellos y se plantan y lo manifiestan.
Totalmente. Nosotros debemos responder a eso. La verdad es que hoy la juventud, inclusive, yo tengo a mi nena Camila, bueno, vos la conocés, Débora, y creo que vos, Juan, también. Y el otro día me pasaba que quería abrir mi hijo más grande, quería abrir, no sé, un jugo, una leche, así que, y le digo, ay, no tenés fuerza, le digo a mi hijo, y me salta mi nena más chica, que tiene 10 años, y me dice, pero mamá, el hombre no tiene que ser fuerte. Y yo digo, sí, qué razón tenés. Así que tomo eso que decís, porque la juventud, y hoy más todavía, ¿no? La niñez tiene otra cabeza, no conoce de diferencias por género, por sexo, y bueno, eso también debemos tomar en las legislaciones para que van a regular, ¿no? También la actualidad y las generaciones futuras.